Está en estudios el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Vino muchas veces a No Toquen Nada, seguramente lo han escuchado. En este caso la invitación surgió luego de escuchar al presidente de ANCAP, con el que dijimos, bueno, vamos a invitar al presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, y él quería venir también a decir alguna cosa sobre lo que escuchó en las charlas que tuvimos con Alejandro Stipanisic, así que vamos a tener por momentos algún contrapunto también en la charla de hoy. Marcelo Mula, buen día.
Buen día a la audiencia.
Bien, no es que no has escuchado a Stipanisic en otros foros, ámbitos, lo has escuchado, simplemente que acá fue para algún lado que dijiste, bueno, me gustaría decir algunas cosas.
Sí, de hecho estuvimos juntos en Rotterdam hace, en abril, en dos meses, sí, en la delegación. Sí, en realidad fue una nota poco distinta del discurso habitual que se venía teniendo, por lo menos en algunos temas.
Bueno, ahora vamos a ver por dónde.
Hace más o menos un año estuviste acá junto a Santiago Ferro, el gerente de transición energética de ANCAP, y dijiste en ese momento, al final de esa ronda, que estabas bastante convencido de que a Uruguay no le conviene seguir buscando hidrocarburos en su territorio. ¿Seguís pensando eso?
Sí, bueno, ese en el contexto de una entrevista que veníamos hablando de transición energética. Sí, creo que la respuesta a eso, nosotros sabemos que en el 2050 los países tienen que dejar de usar petróleo. Está definido, ¿no? Es un acuerdo mundial, es un combustible que se va a dejar de usar. Y por otro lado, Uruguay ha hecho una primera transición energética muy exitosa que lo ha colocado en un lugar de referencia en estos temas. Entonces, lo que nosotros vemos desde el mundo, los que venimos de energías renovables, que tenemos una gran oportunidad de poder estar en la vanguardia de los nuevos combustibles, ¿no? De poder producir el sustituto. Entonces, imagínense que para nosotros está todo focalizado en esa línea y venimos trabajando. Entonces, cuando se empieza a hablar de nuevo, bueno, empecemos a buscar de vuelta petróleo, nosotros por lo menos lo que decimos es, vamos a empezar con algo que ya va a tener, una fecha de caducidad, donde ANCAP aparte tiene que cerrar sí o sí, por mandato constitucional, la refinería en unos años, a empezar a meternos otra vez en este mundo del petróleo, que no fue lo que nos llevó hasta donde estamos hoy. Justamente todo lo contrario. Nos identifica ser el país de vanguardia, estar en los primeros puestos, nos reconocen en el mundo por lo bien que hicimos la primera transición. Entonces, yo por lo menos lo dejo planteado de esa forma. Meter este tema sobre la mesa por lo menos genera ruido y creo que nos saca de foco.
¿Por qué decís por mandato constitucional cerrar la refinería?
Porque creo que así lo habían mencionado, que hay un lineamiento, no sé si es un decreto, o es, que tienen que a tal fecha tiene que estar cerrada la refinería de La Teja. No sé si es, tendría que chequear si es 2050 o 2040, pero eso lo ha mencionado, ¿no? Que tienen que cerrarla. Chau, no se va a producir más hidrocarburos en la refinería a partir de tal fecha.
No, lo buscamos, me sorprendió también.
Sí, sí. Bien, lo vamos a buscar con detalle. En todo caso, contrasta esto un poco con lo que dijo Stipanisic respecto a el futuro de los fósiles en las próximas décadas. Esto dijo respecto a las proyecciones de la IRENA, de la Agencia Internacional de Energías Renovables.
La IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, tiene varios escenarios proyectados para el 2050. Uno es el escenario actual, de continuidad actual, en el cual los proyectos de energías renovables que existen son los únicos que se van a concretar. Hay otro escenario en el cual hay muchas promesas de proyectos nuevos y el escenario se asume que se van a concretar. Y hay un tercer escenario que es el escenario net zero. Es el escenario en el cual el mundo hace todo lo necesario para llegar a la neutralidad en carbono. En ese escenario, que es utópico, es un escenario demasiado teórico, en ese escenario se necesitan entre 17 y 20% de energías dependientes del mundo fósil. Lo que casi se parece en ese escenario es el carbón, pero se necesita mucho gas natural y ponerle la mitad del petróleo que se consume en el mundo hoy. Uh-huh. O sea, en el escenario más extremo, más teórico, más limpio de todos los escenarios que la Agencia de Energías Renovables de las Naciones Unidas estima, se necesita todavía casi un 20% de energía del mundo dependiente del mundo fósil.
¿Estás de acuerdo con que estas son las proyecciones que están sobre la mesa?
Sí, al nivel mundial la transición se va a dar en ese sentido. Yo no sé los números actualmente si son así, tan así o no, pero sí que estamos viviendo una transición a nivel mundial, pero eso es a nivel mundial, no es Uruguay como un país que nos tenemos que posicionar para salir a vender un producto, digo, y tener una marca país, así como fue Uruguay País Natural, y ahora estamos siendo Uruguay País Renovable y que estamos marcando la cancha en estos temas. No se olviden que nosotros lo podemos hacer y otros países no. Nosotros, como quien dice, somos lo que estamos marcando y diciendo nosotros podemos ir por este lado, un país que, no sé, dependemos solamente 40% en su matriz primaria del petróleo, que no pasa en ninguna parte del mundo, porque logramos la primera transición y ahora estamos enfocados en pasar a ser el primer país neutro en carbono. ¿Tá? Entonces, cuando uno se focaliza en eso, salimos y vendemos esa imagen y la gente compra eso de Uruguay, yo lo único que digo es aprovechemos eso y todo lo demás no sé si va en contra o a favor. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero yo personalmente, porque creo que aparte hay un tema filosófico de fondo y para mí Uruguay debería ser de los países que colaboren para justamente marcar el cambio. Y bueno, después está la otra... digamos, la otra pata, que es lo que dice un poco Alejandro Stepanici y la gente de ANCAP, es bueno, pero si llegamos a tener ese recurso no lo tenemos que usar igual y venderlo y hacer un fondo y bueno, yo no conozco un país en Latinoamérica que tenga petróleo y sea, digamos, un país a la europea como Noruega, que a veces lo ponen. Entonces yo me focalizaría mucho más en Uruguay, en lo que estamos hoy, lo que hemos logrado y a dónde podemos llegar rápidamente, que eso es muy interesante y lo venimos hablando ya hace tiempo.
Está bien, a ver si te entiendo, porque ahí dividís, y está bastante claro como le decís, pero por las dudas, el perfil y el rumbo que tiene que tomar Uruguay, más allá de la realidad de los números y la lentitud o rapidez que pueda tener la transición.
Exacto, porque eso es una de las cosas que nosotros vimos. Este congreso que fuimos en Rotterdam, por el contexto, era, digamos, el Consejo Mundial de Energía, donde AUDER participa activamente, porque tenemos la Secretaría Ejecutiva, pero es el mundo de las energías primarias, donde están las petroleras, donde están los grandes actores de energía. Y yo era mi primer congreso como un poco un outsider, viendo un poco de cómo se manejan. Es decir, estaba Aramco, no sé, todas las petroleras grandes eran las que estaban ahí. Y tú ves ahí como una imagen que ya está todo verde y ya están mostrando... Pero después ves un poco los discursos y claro, ellos tienen, digamos, sus clientes un poco cautivos en el sentido... es la energía que me están pidiendo porque nadie está exigiendo que cambiemos lo que tenemos que consumir. Entonces ellos siguen... El ritmo, digamos, del cambio que imponen las grandes energéticas depende mucho de lo que le pidan el consumidor final. Entonces lo que veíamos es que es muy lento este cambio porque depende un poco de la velocidad que le pongan estas empresas. Entonces yo creo que justamente hay lugares, países que tenemos que impulsar por otro lado y dejar un poco en evidencia esa lentitud, no te diría un poco adrede, pero sí... digamos, con un fin económico que realmente los últimos años fueron muy lucrativos para las empresas petroleras.
¿Y qué tipo de escenario, qué tipo de desafío está planteado ahí donde las grandes petroleras que mueven una cantidad de recursos, una cantidad de poder impresionante, son las que vos decís marcan el ritmo de la transición? ¿Hay alguien que le pueda poner el cascabel a ese gato?
Y bueno, lo que se hace generalmente en estas cosas es los países hacen acuerdos de, por ejemplo, de llegar al net cero en tal fecha y a partir de esas políticas a nivel mundial se empiezan a exigir, por ejemplo, que el 10% del combustible de los aviones tenga que ser de origen renovable o que ya no se puedan importar a Europa productos que en su base de producción usen energías que no fuesen renovables o así, huellas de carbono. Y eso es un poco lo que se llama la demanda impuesta y eso es lo que se está tratando de hacer. Pero claro, si vos pensás una empresa que ya tiene inversiones hechas, como una empresa de estas energéticas petroleras, y tienen ya clientes que le piden este producto, hasta que no le empiecen a pedir el otro, vos seguís, si es solo por lucro, seguís vendiendo lo que tenés, tenés los dos gorros. Entonces, yo lo que percibí es eso, que en realidad estamos en manos de esas empresas que en realidad son las mismas que van a producir los combustibles sintéticos nuevos que se van a producir en Uruguay, y esa velocidad depende mucho de la demanda impuesta, de las señales impositivas, del impuesto a las emisiones, todo eso que se está empezando a generar, y es un poco lo que está moviendo todas las nuevas demandas. También están las necesidades de seguridad de energía, que también un poco hablábamos, lo que era el trilema energético, y la necesidad de diversificar las fuentes, que eso fue un poco lo que movió a Alemania en este tiempo.
Claro, pero te iba a preguntar por eso justamente, porque en realidad no es difícil, no digo que sea tu discurso, pero no es difícil en el mundo poner a las petroleras malas, ¿no? Digo, tienen sus décadas, su lucro, casi tabacaleras del siglo XXI, diría que son, ¿no? Como fue en el final del siglo XX. Mala, 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 siguen teniendo el lucro. Y bueno, viene la demanda impuesta, viene la Unión Europea, sobre todo al frente, o Estados Unidos, los que pueden tomar medidas. Pero en el medio pasan cosas como la de Alemania, En un momento se queda sin energía y al diablo con la demanda impuesta porque la gente quiere calefaccionar su casa y aún no hay energía renovable o son muy caras las energías renovables en otros países que no son lo del primer mundo. Y entonces ahí no hay también algo para mirar en el mundo que no es petrolera mala, 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 energía renovable limpia y es el mundo para nuestros nietos. Y en el medio hay una realidad del día a día de lo que consumimos, lo que hacemos y nuestras necesidades.
Sí. Yo ya hace tiempo que digo que las petroleras ya no son malas. Digo, eso capaz que cuando arrancamos y veníamos por el lado más verde, yo ya en esto ya no veo buenos ni malos, lo que sí veo realidades. Las empresas petroleras, que fueron las que generaron la energía para mover el mundo estos siglos, lo hicieron de una forma que trajo consecuencias ambientales que ahora ya, digamos que ya no, casi te están hablando de adaptación y no de mitigación al cambio, que eso es otra de las cosas que empezás a ver. Cuando vas a esos lugares y ya empiezan a hablar de adaptación y pará, no estábamos tratando de mitigarlo, no, ahora es adaptar. Entonces vos ya decís, pa, esto hay que ir. Entonces el mensaje, para mí, está bien, es una transición, pero tenemos que ser conceptualmente, digamos, filosóficamente y hasta tenemos que tener, digamos, ahí ciertos valores que impulsar. Porque ya te digo, para mí están sobre la mesa las dos formas. Obviamente en una es más cara, como era más cara la eólica en el 2008, y estamos, ya pasaron 15 años, ¿tá? O la solar. Y hoy en día es más caro, sí, los combustibles sintéticos, porque todavía no hay un tema de escala, porque todavía no hay un tema de demanda. Ahí volvemos al tema del hidrógeno, porque todo base de poder generar esa energía en base a energías renovables. Pero lo que sí es verdad es que las energías renovables para generar energía eléctrica son las más baratas. Es decir, toda la energía eléctrica que se agrega al matriz mundial, básicamente solar y eólica, desde hace ya varios años, porque es lo más barato. Lo que no está siendo todavía barato es poder generar los combustibles sintéticos que sustituyan al petróleo, porque eso está en un pleno proceso de adaptación. Pero Uruguay, ¿qué le pasó? Estamos entre los tres países primeros para seleccionar los primeros proyectos a nivel mundial de escala para producir ese combustible. Esto está pasando ya desde el año pasado, este año se está por definir. Y eso lo logramos por todo lo que hicimos. Entonces, mi concepto y...
No se entiende. Vos hablas hasta de marketing. Marketing no como algo despectivo.
Claro.
Al contrario,
en Uruguay, pensemos en Uruguay.
Esa parte
porque,
te la entiendo. Lo de Uruguay entiendo lo que decís vos, por lo menos.
Y a nivel mundial, cuando uno viaja, ves esos temas, ¿no? Los que manejan el mundo energético, el 80% de lo que mueve el mundo, son empresas del mundo de gas y petróleo, siguen buscando. Pero bueno, no sé si Uruguay... digamos, tenemos que meternos en ese mercado. No, eso ya es un tema más de hasta político, de estrategia de país. Yo no lo haría, pero bueno.
Está bien, parece claro, como decíamos al principio, que el rumbo no está en discusión. Sí, los ritmos parecen ser el centro del debate en este momento. Y escuchábamos más temprano a Stepanesic decir las renovables no encuentran un caso de negocio que las haga despegar. Y también dijo esto en la última entrevista que tuvimos con él respecto a por qué él considera que las energías renovables no terminan de agarrar el ritmo que sería necesario que tuvieran para que las fósiles bajen con un ritmo mayor.
En el mundo hoy, el compromiso ambiental que tiene Europa especialmente, lo trata de sustentar con incentivos de subsidios. Y cuando las empresas de energía van a hacer su flujo de fondos y hacen su proyecto de inversión y ven que hay un renglón, subsidio instaurado por un gobierno ahora que puede ser sacado en el futuro, y tú ves que a los 30 años de duración, de madurez del proyecto, esa fila tiene que tener casilleros llenos de números, las empresas dicen, yo no puedo depender 30 años de un subsidio. Obviamente el avance de la tecnología va a hacer que esas cosas sean cada vez más baratas. La escala va a ser más barata.
¿Cuál es tu mirada sobre esto?
Yo creo que él debe ahí estar hablando no energías renovables, sino los combustibles sintéticos. Porque ya te digo, las energías renovables hoy, por ejemplo, para generar electricidad a nivel mundial, son las fuentes de energía más baratas. De hecho, está pasando en Uruguay que empresas se instalan a generar energía solar y le venden a empresas privadas porque es más barato que cualquier otra forma de obtener energía. Así que, bien, el tema de los subsidios es un tema, como todo apoyo inicial a las tecnologías. Hay varias formas de subsidios también en Uruguay. Cuando se instalaron los primeros parques solares y eólicos, a través de la COMAP se dieron incentivos.
Sí, exoneraciones fiscales muy importantes.
Claro, pero que también se usan, por ejemplo, para UPM, para el puerto. Es decir, son a ese tipo de incentivos, no se piensen en otros. Son, en vez de pagar impuesto a la renta, lo puedes usar para invertir. Entonces, focalicémonos en los datos de la realidad. Va por ese lado. Lo que está pasando, capaz que también se menciona, es que en Europa hay un fondo que se creó por Alemania para diversificar esas fuentes de energía Y ahí hay un apoyo del gobierno alemán para juntar la oferta y la demanda y achicar esa brecha que existe hoy, por ejemplo, entre un diésel y un combustible sintético para mover flota, ¿tá? Entonces, eso existe hoy para que se pueda... Es como un viabilizador, ¿tá? Gobiernos que invierten, pero así como pasó en todas las tecnologías cuando están en fase inicial. Y no es que en 30 años se va a seguir, pues es un tema de mercado donde la demanda empieza a crecer, los precios van a bajar. Y bueno, y lo importante es que, por ejemplo, en ese programa alemán, Uruguay, hay un proyecto en Uruguay, se llama el proyecto Tambor, ustedes saben, que está en fase...
Sí, Enertrag.
Enertrag, que es una empresa alemana que está en una fase muy avanzada y que están un poco apostando a que el gobierno alemán pueda elegir a Uruguay como uno de esos proyectos para acercar oferta y demanda. Y creo que por lo que competimos, estamos compitiendo con Australia, con un proyecto en Australia y otro en Canadá. Es decir, países también, caros desde el punto de vista social. Es decir, no es que
ahí sería combustible sintético.
Ahí es hidrógeno, CO2 capturado y además un combustible que puede sustituir al petróleo ya.
Sí, digamos. Eso es una inversión, si se concreta, de miles de millones de dólares en el Tacuarembó profundo.
Exactamente. Y seguida de otra, que es la de GIF, que ahora ya estamos hablando, que es lo mismo a una escala todavía 10 veces mayor casi.
Contale, si quieres, la GIF, porque Alejandro Spencich habló, de hecho, y ahí te íbamos a preguntar también por qué involucramiento tendría que tener el Estado uruguayo, ¿no? Porque
entre otras cosas, tiene que decidir en los próximos años si eso se concreta, si participa o no con un porcentaje de un 30% de una inversión de 3.600 millones de dólares.
Sí, en realidad GIF es una empresa multinacional que está en este mundo nuevo de que tiene clientes que le empezaron a pedir este tipo de combustibles, ¿tá? Porque hay un mercado que se empieza a generar y está evaluando proyectos y bueno, hay un proyecto muy avanzado en Uruguay para generar la inversión hoy en día ya hablan de 6.000 millones de dólares.
Sí, 3.600 es la pata que dijo Stipanici, se debería meter Uruguay con el 30% de esos 3.600. Pues es una decisión enorme, 1.000 millones de dólares para un gobierno uruguayo. Por eso, ¿qué involucramiento debería tener un Estado uruguayo?
Bueno, y ahí supongo que va a participar de varias formas, ¿no? Por ejemplo, ANCAP, sería socio a través de ALUR del suministro de uno de los insumos que tiene este proceso, que es el CO2 biogénico, que es el CO2 que se captura, a grosso modo, de las chimeneas y se reutiliza mezclándolo con el hidrógeno para armar la cadena química del nuevo combustible. Entonces, ahí las posibilidades creo que está abierta hasta que sea socio hasta un 30% de este negocio. Lo cual ahí yo no lo veo mal, como si tienen otras participaciones públicas. Es decir, para mí esto no es un tema privado público, sino es un tema país, como se hizo la primera transición, de acuerdos público-privado. Y para este tipo de proyectos tienen que participar, todo, desde la academia que está participando, de las empresas constructoras uruguayas. Es decir, estamos hablando tipo UPMs, pero para vender energía, ¿no? Entonces, ese tipo de temas son los que nosotros desde Auder, en Auder cuando asumimos hace 4 años eran 20 empresas, hoy en día somos más de 70 empresas socias y te diría que todas muy enfocadas a que se pueda concretar este tipo de proyectos, ¿no?
¿Y el hidrógeno es el centro, por lo menos en la estrategia Uruguay?
El hidrógeno futuro es el centro porque está atrás, implica que para hacer hidrógeno necesitas mucha energía eléctrica y tiene que ser verde, tiene que ser de origen renovable. Entonces eso implicaría multiplicar por 10 por lo menos la generación actual de energía renovable. Entonces ahí hay mucha inversión y mucho trabajo para todo el sector. Entonces un poco lo que motiva es eso, ¿no? Y después que está generando una industria nueva desde el sector químico para... Básicamente ha empezado la exportación. Ese es un poco lo que estamos planteando, que vos me decís, volvemos al principio. Petróleo sí, petróleo no en Uruguay, después todo lo que hablamos y todo lo que vemos, yo por lo menos digo, focalicémonos en esto, que esto lo pudimos obtener porque tenemos atrás la chapa de ser un país innovador, verde, pujante, y que en todos los congresos es como casi como el fútbol, ¿no? Sos Uruguay campeón del mundo en energías renovables, en fútbol, y así nos pasa a todos, ¿no? Cuando viajamos.
Stipanicich en la nota nos dijo que era inminente el lanzamiento de la ronda por los bloques offshore para proyectos de hidrógeno. Pero hablando de eso, hizo un comentario respecto al clima que él percibía en los últimos años en el mundo respecto al hidrógeno, algo así como una fiebre que subió y después bajó.
Hace 2 años nosotros tenemos más de 20 bloques identificados. El Banco Mundial se agarraba la cabeza y los técnicos decían, por favor, no hagan una licitación con todos estos bloques, porque la avidez que había hace 2 años en el mercado mundial por el tema de hidrógeno era insana, era una locura. El Banco Mundial decía, ustedes tienen mucho potencial, entonces habíamos ya decidido bajar a 10 bloques en la oferta. Ahora finalmente vamos a ofrecer solamente 4. Por aquella advertencia, pero además porque el mercado mundial se enfrió mucho. Yo creo que se enfrió, es una especie de resorte que se va empezando a comprimir, ¿no? El hidrógeno va a tener un desarrollo brutal en los próximos 20 años, pero no va a ser mañana.
¿Cuál es tu mirada respecto a esto?
Bueno, a ver, por los plazos, un poco... yo creo que se van a hacer los proyectos y esto... volviendo a lo que decía él de eso que se enfrió, ¿no? Lo que se enfrió fue quizás los proyectos que estaban mal desarrollados o que tenían una visión de que se podía hacer hidrógeno en cualquier lado. Y justamente después que se pasó la escoba, los proyectos que fueron quedando son los más rentables. Y Uruguay está dentro de esos. Eso es creo que lo bueno. Puede ser que haya habido un boom porque estaba todo el mundo hablando del hidrógeno. Después de 2 años se decantó los proyectos que realmente son rentables. Se ven las fortalezas y las debilidades de cada país y Uruguay sigue con muchas fortalezas. En principio, por lo que decimos.
Y no una caída de demanda internacional a partir de, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, la sequía en esta región y la necesidad, sin energía hidráulica y sin gas, la necesidad de, bueno, vamos a donde podamos. Alemania, porque le ponías de ejemplo recién, yendo al carbón, pidiéndole a Colombia, a ese país verde, dice, bueno, dame carbón porque necesito. Ahí la realidad no le pegó un golpe también de frenado, ¿no?
No, porque en realidad eso son cosas circunstanciales y la demanda todavía del hidrógeno no existe, es nueva. Okay. Es como que estamos en algo nuevo. Okay. Entonces todavía no hay contratos de suministro, es decir, de una empresa que le diga a otra, vendeme no sé cuántos millones de litros de metanol por año. Estamos recién en los primeros pasos. Entonces, lo que sí me parece que sí, que hubo un boom en las ferias, de hecho, todavía sigue. Y lo que pasó también es que Estados Unidos empezó a tratar el tema con más seriedad y decir, yo quiero también participar en este proceso y ahí implantó un plan de motivar justamente la inversión en Estados Unidos, el AIRA, que es, digamos, básicamente promoción de generación propia en Estados Unidos de los proyectos de hidrógeno. Y no sé cuánto eran, si 7 mil billones de dólares en inversiones de energías renovables promovido por Biden. Y eso se está llevando, ¿tá? Es el aquel plan para reducir la inflación en Estados Unidos, ¿no? Entonces también hubo también como una relocalización de los proyectos. Si vos tenías un proyecto en Australia y te dicen Estados Unidos, no, vení acá que te vamos a devolver la plata que casi que vos estás invirtiendo. Entonces eso también trastocó un poco y eso está decantando. Lo bueno es que también Uruguay no quedó fuera de eso, porque Uruguay firmó, no sé si se acuerdan, un MOU con Estados Unidos para desarrollar 2 o 3 temas, eso fue hace unos meses, donde el tema de energías renovables y el hidrógeno es uno de los puntos, el tema de inteligencia artificial, seguridad informática es el otro, y bueno, y están acá, han venido, hemos tenido reuniones, están viendo si se puede, parte de la cadena de producción que se hace hoy en día en China, por ejemplo, para la industria solar, se puede hacer en la región, y entonces... Vemos cosas de fondo realmente que quieren que como que pasen las cosas, ¿no? Esto, yo lo aterrizaría bien en la situación de Uruguay y las posibilidades que tiene Uruguay en año electoral, aparte, que ustedes saben que estas cosas en el mundo cuando hay cambios de gobierno a veces se frenan porque están esperando, y en Uruguay como que no, como que nosotros impulsamos un acuerdo multipartidario que no lo logramos, pero sí como hay como de palabra un acuerdo que pase lo que pase, el tema del hidrógeno va a seguir para adelante.
Porque ahí te freno un segundo, sí. Hay una política de largo plazo, eso no hay duda, más allá de las diferencias que se pueda tener, un gobierno más, UTE más, ANCAP menos, en fin, el impulso que se tenga en cada gobierno, por decir que impulsaron un acuerdo multipartidario, que eso fue hablar con todos los partidos de la Asociación de Energías Renovables.
Sí.
¿Y qué pasó?
No, lo planteamos y como que en año electoral como que era complicado ponerse de acuerdo en estos temas, porque justo, bueno, es lógico, están en lucha y en briga para salir presidente, pero lo que sí, hay como un acuerdo que terminado este periodo, similar a lo que pasó en el 2008, ¿se acuerdan que cuando asumió Mujica, antes de asumir Mujica en ese verano, después de ganar, fue que se hizo el acuerdo del 2010? Bueno, algo parecido estamos impulsando para que una vez que se termine, den esa señal, ese documento que es clave para poder presentar a un financiador, es decir, Uruguay de acá a 30 años tiene una política energética en temas de hidrógeno.
Hoy acordada. En día no está ese documento.
Ese documento no está, hay una hoja de ruta, pero está impulsada por el gobierno actual. hay que validarla en un acuerdo, ¿me explico? Sí. Pero también eso, más allá, también es un diferencial. Lo traigo sobre la mesa porque estuvo... ¿Por qué haber venido a Estados Unidos a hablar y firmar un MOU con Uruguay? Primero porque se están instalando empresas americanas acá Google, Amazon están estudiando instalarse porque la energía en Uruguay es renovable, es verde, y necesitan mucha energía para poder hacer los centros de cómputo. Sí. Y bueno, entonces son empresas americanas y dicen, che, si se están instalando acá, ¿por qué? Y bueno, entonces seamos socios a un nivel, nosotros lo que estamos pidiéndoles es, bueno, involúcrenos en su cadena de producción de estos nuevos procesos, así como Europa está interesada. Y bueno, creo que se abrió un frente muy interesante. De hecho, hay una misión para en septiembre que van a ir un grupo de empresarios a la mayor feria de energías renovables de Estados Unidos, y concursos de formación de hidrógenos, hay acuerdos como para capacitar. Entonces hay como un... Nosotros lo que estamos en Uruguay tratando de hacer es dejar todo el barniz pronto para cuando se concreten las inversiones, que se van a concretar, estemos preparados.
Uh-huh. Ahí estamos volviendo un poco a matriz eléctrica, ¿no? En el caso de estos proyectos, porque lo que consumen es electricidad. Uruguay hizo muy temprano esta transición. ¿Aprovechó ese momento? ¿Fue sostenido el ritmo de transición? ¿O ahí hubo momentos en los que, se frenó y, por ejemplo, lo tenemos en años de baja hidraulicidad, Uruguay pasa de tener casi 100% renovable la matriz eléctrica a tener solo 80% y a quemar combustibles fósiles también para exportar a la región en un tema de sostener a los vecinos cuando lo necesitan? Pero ¿hay algo ahí que se quedó corto en algún momento?
Sí, ese es un buen punto, porque cuando vos decís que en Uruguay el último parque grande de energías renovables se hizo en el 2017, uh-huh. La gente en el exterior dice, ¿cómo en el 2007? En 2007 ahora no hicieron un parque eólico, un parque solar grande. Digo, no, hace 7 años que no, sí. Que en Uruguay no se frenó. Entonces no lo creen, digo, pero ¿cómo? En 2007 ya habían logrado todo eso. Y ahí sí, de hecho...
¿Y qué pasó ahí? Porque desde la Asociación de Energías Renovables, ¿cuál es la mirada?
Y la mirada ahí fue, bueno, varios temas. No se olviden que UPM2 entró el año pasado y aporta el equivalente a 600 megas solares. Con lo que le vende a UTE, ¿no? Porque nosotros nos olvidamos también un poco que UPM vino, se instaló, pero también hizo su negocio vendiendo en energía como su producto.
¿Qué es energía renovable?
Es energía renovable.
Biomasa,
o sea, es energía forestales. Despachable, que es lo bueno.
Despachable porque, a los cables de UTE, digamos.
Despachable en el sentido de que siempre la tenés disponible.
Ah, perfecto, no es como la eólica.
Exacto, perfecto. Que eso tiene su valor. Pero bueno, no tenía por qué el Uruguay haberlo comprado, se lo podía haber... Pero sí,
es parte del negocio.
Fue parte del negocio y se compró y se cerró, se viabilizó el negocio UPM en base al costo de energía. Ah. Entonces eso atrasó inversiones, ¿está? Hay estudios que ahora se van a presentar en el congreso que tenemos ahora a fines de julio, que lo está armando la Universidad de la República, que dicen cuánto le está costando a Uruguay el atraso en las inversiones de energías renovables. Así como era antes el estudio... ¿Cuánto se ahorró Uruguay por haber hecho el cambio? Ahora, ¿cuánto estamos dejando de ganar? ¿O cuánto estamos perdiendo por el atraso?
Por haber sacado el pie del acelerador.
Exacto. Y lo que se anunció ya hace 2 años es que UTE iba a empezar a instalar nuevos parques solares. Eso, la verdad, que se ha ido diluyendo. Hay una licitación en la calle para construir 25 megas, pero bueno, que es nada. Y se anuncia 75 megas más, pero también sería para el año que viene decir...
O sea, en estos 7 años tenés la explicación de UPM2, que es grande, es una explicación de una decisión política comercial de atraer uh-huh. inversiones. Y después, algo más con UTE, hablamos con la jerarca, la presidenta de UTE, con el Maldi, del tema. Estaban ahí en decidir, vos decís, ahí no se avanzó en energía solar. ¿Qué otra? ¿Qué es una decisión política de poner el freno desde UTE ANCAP, el Estado? ¿Qué pensás?
Ahí lo que pasa es que juegan los modelos de expansión de la red, que le llaman, ¿no? Entonces, ahí como que hay dos lecturas. Muchas veces hasta la lectura empresa de no me conviene seguir esperando un poco que bajen los precios para sacar a contratar. Y eso se traslada un poco al ministerio y, bueno, estar en ese, en ese, digamos, en esa disyuntiva.
Y ahí los privados solos no pueden, digamos.
Los privados, bueno, ahí fue como se hizo la vuelta un poco de instalar una planta de 10 megavatios de una empresa privada que le está vendiendo hoy en día energía a otra empresa por contratos.
Eso se puede hacer.
Eso se puede
pero
hacer
no hubo gran impulso tampoco de eso.
Y lo que pasa es que recién el año pasado los decretos quedaron un poco activos uh-huh, y después también, se limitó mucho también qué clientes de UTE los puede hacer. inicialmente podían ser los grandes consumidores y se redefinió lo que es un gran consumidor para poder bajar esa cantidad. Entonces,
sí, porque ahí UTE pierde un negocio porque pasa a ser un contrato entre privados y UTE pierde el cliente, que es un cliente importante.
Y sí, ahí UTE queda fuera de ese negocio de venta de energía, sí del uso de las redes, ¿no? Porque el uso de las redes...
Le va a cobrar los peajes, digamos.
Compre los peajes. Y de hecho ahora UTE está negociando también en ese marco de cliente libre los contratos. No sé si ustedes saben cuál es el consumidor que consume, la empresa que consume más energía eléctrica hoy en día en Uruguay. Es una empresa que se instaló en Florida.
No hagas eso, que empieza a querer adivinar.
No,
el rubro. Saber, no adivinar. Yo que empieza. Todo piensa que es un concurso de preguntas.
Es una empresa de minería de datos.
Ok.
Ah, mira.
Está bien, tiene sentido.
Yo ni hice el esfuerzo, ¿viste? Pero estaba hablando como lo dije.
Consumen 45 megas firmes en Uruguay. Y esa energía fue negociada fuera de lo que es el pliego tarifario normal con UTE.
¿Minería de datos, pero para qué? ¿Para criptomonedas?
Bitcoin, sí, o una de estas, sí. Está instalado en Florida y se vienen. Y eso en el fondo lo hacen, que lo que entiendan, porque Uruguay justamente es el único país que puede decir 97-98% de la energía es renovable. Y ahí volvemos a lo mismo. Es como que está. Eso es lo que yo creo que tenemos que
transmitir. De la matriz eléctrica.
De la matriz eléctrica. Y bueno, pero lo podemos hacer también con los que nos queda de matriz primaria, que es el transporte, básicamente.
Terminamos con nos queda muy poco tiempo, minutos nada más, pero digo, uno de los puntos altos por la reacción que generó.
Bueno.
El Tesla y el carbón fue uno de los puntos altos de la nota. Sí, por la reacción que generó de la audiencia. Nos queda pocos minutos y hay mucho para hablar sobre el parque automotor. No solamente el parque automotor de los privados, obviamente, ¿no? Porque si no se cambia, imagino, transporte de carga, transporte de pasajeros, eso es poquito. Pero bueno, esto decía Stepanisic cuando hablamos de automóviles eléctricos en Europa.
En Europa, por ejemplo, hay un debate bastante grande. Los Tesla funcionan a carbón y gas natural. La mitad seguro viene de carbón, pero ¿qué ocurre? Todos los incrementos de parques automotores eléctricos generan un incremento en la demanda eléctrica y Europa está como medio saturada en la generación eléctrica de fuentes renovables, sol y viento especialmente. La densidad de parques eólicos, la densidad de parques solares y las líneas de alta tensión, en Europa, yo no te digo que esté saturado, pero hay una cierta expansión que no sé si tiene mucho más lugar. La electrificación está muy buena, pero tenés que generar. Y si desechás la energía nuclear, las fuentes alternativas o no son constantes o requieren muchísimo recurso o requieren muchísima superficie.
Sé que Mula, desde la Asociación de Energía Renovable, estaba centrado en la nota en Uruguay, me parece muy bien, pero esta es una opinión un poco más general y va a Europa, Stepanisic ahí.
Sí, pero no comparto, porque en realidad la matriz eléctrica en Europa es 30% dependiendo de carbón y gas, y Estados Unidos también. Ya hoy en día el 30% de la matriz eléctrica mundial de generación de energía es renovable. Entonces, lo que sí sucede es que la movilidad eléctrica no tiene vuelta atrás, ¿tá? Y las empresas que vivían del negocio de la movilidad eléctrica se tienen que recompartir, si no, no van a existir más. Y en el mundo está pasando.
La movilidad de combustibles fósiles, sí.
Claro,
las empresas que vivían
la movilidad en general.
Pasa a movilidad eléctrica.
Pasa a movilidad eléctrica. Pasa en Uruguay. Va a haber 10.000 autos ahora a fin de año circulando.
Está bien, pero el auto no es un movimiento muy chiquitito respecto a transporte de carga, transporte de pasajeros.
Sí,
no,
pero
los barcos que no llegan al puerto. Sí, no es minúsculo, no es el 0,0 algo también, por ciento, eso que movemos acá en la ciudad.
También, hablando de lo que es la movilidad a nivel mundial, lo que es las emisiones de CO2, el transporte de pasajeros no influye tanto. Pero lo trajo a mención, el Tesla de carbón, y en realidad no es así. Y eso depende de la matriz eléctrica de cada país. En Uruguay, volviendo al caso de Uruguay.
Sí, a los Tesla se les puede militar con energía renovable.
Y en el resto del mundo, la matriz eléctrica cada vez está siendo más renovable. Entonces no tiene sentido. Lo que sí en Uruguay, yo quería dejar solo dos mensajecitos. Si vos me decís lo importante que es este cambio de matriz. Nosotros de Nauder hemos logrado, por ejemplo, trabajar en comisiones y hay una comisión asociada a la movilidad eléctrica, hay una comisión a la generación distribuida, pero ahora también surgió un tema interesante que es una comisión de mujeres en energía que empiezan a ver las oportunidades de que tienen de trabajar las mujeres asociadas, viendo Las dificultades que han tenido históricamente. Y pues, eso lo quiero dejar por sentado porque es algo de los proyectos más lindos del último año, así como el de los futuros líderes energéticos, que son los jóvenes futuros líderes que están, no tan jóvenes, tienen alrededor de 30 años, que trabajan en una comisión y están viendo todos estos temas. Lo dejaría planteado para que vean que, digamos, evoluciona por lugares también. La transición energética no va solo por el tema solo en energía, sino es un tema más conceptual. Y bueno, y como yo digo, acá tenemos que colaborar si no queremos desaparecer. Entonces ese es el mensaje un poco que yo hablaba con el sueco la vez pasada. Filosóficamente tenemos que terminar en eso, ¿no? Tenemos que ser un país que muestre al mundo el camino a ir, y creo que lo podemos hacer.
Bien, y políticamente imagino que las candidaturas van a estar definidas a fines de julio cuando tengan el Congreso de Energías Renovables, ¿no? En Uruguay.
Sí, es el 30 y 31 de julio, bueno, las candidaturas ya van a estar.
Fila.
Sí, y bueno,
los equipos técnicos, por lo menos, de las personas que ganen la candidatura, tienen que estar en primera fila.
La idea es el segundo día que estén los dos candidatos que puedan llegar a ser presidente.
Bueno, estaremos atentos a eso.
Dándose por lo menos la mano y sacándose la foto para decir Uruguay en este sentido, estamos más allá de alguna diferencia, que esa foto es como decían, no puede estar en cualquier otro país, no la sacan y acá sí.
Bueno, esperemos a ver qué pasa con eso. Marcelo Mula, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, gracias por este rato.
Aquí un gusto, como siempre,
a las horas. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.